Las preguntas que querrías hacer.
Las respuestas que necesitas escuchar.
Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso.
En el otro extremo, quizás, del que está ubicado uno de nuestro universo ideológico, hay una subcultura, hay corrientes políticas, hay movimientos, extremas derechas, 2.0, derecha alternativa, gente que milita utopías neoreaccionarias, ecofascistas. Bueno, tienen distintos nombres, pero hay un universo inclusive que tiene sus representantes locales. Milei, quizá el economista Javier Milei, es uno de los más conocidos, pero obviamente es un fenómeno internacional. Pablo Stefanoni es doctor en historia, periodista, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, escribe en varios medios y sacó varios libros, sobre todo sobre Bolivia, y la historia y la historia de las ideas y las discusiones intelectuales y políticas en Bolivia. También es coautor con Martín Bania de Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa, que salió en su momento en el aniversario de la Revolución Rusa, y ahora acaba de editar un libro, los oyentes de Radio Con Vos seguramente lo tienen presente, que se llama La rebeldía se volvió de derecha, cómo el progresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. Pablo está en comunicación con nosotros para charlar un poco de esta investigación, de un libro que sacó la editorial Siglo XXI. Te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Fernando. Un gusto estar con ustedes.
Sí, decíamos, era una cita obligada. Si teníamos que tomarlos en serio, entonces queremos escuchar ahora los argumentos. ¿En qué mundo te metiste, Pablo? ¿Dónde te fuiste a meter para investigar todas estas cosas? Pues estuve, no lo llegué a terminar entero, pero casi leí la gran mayoría del libro y cuánto loco suelto que hay, es lo primero que a uno le sale, ¿no?
Sí, es como ir al otro lado de la luna, ¿no? A mirar un poco desde la izquierda, que es mi caso, y sobre lo que escribí más, a mirar un poco del otro lado y tratar de mapear un poco. La idea de este libro era hacer como una cartografía de grupos, de culturas, claro, políticas, de pequeños grupos, de ideas que andan por ahí y que a veces no están tan sistematizadas, y ver un poco qué hay ahí, ¿no? Y con la idea de que quizás hay algo que a veces de manera embrionaria todavía la mayoría de los grupos que comento ahí, o por lo menos una parte de ellos, son pequeños, otros ya tienen que ver con conexiones con la izquierda alternativa y demás,
claro,
que ya no es tan pequeña, y con el triunfo de Trump, muchas de esas ideas marginales ocuparon un lugar de pronto mucho más central, ¿no?
Claro.
En Estados Unidos, y bueno, y alentaron a muchas izquierdas, extremas derechas globales que pasaron de ser muy periféricas y, sí, locos sueltos que de pronto tenían un despacho en la Casa Blanca o,
claro,
o aparecían en canales de televisión mainstream, ¿no?
Bien, para empezar por algo general, digamos, ¿no? Vos al principio del libro, en alguna parte del libro, problematizás cómo llamarlo, ¿no? Neofascismo, posfascismo, tomando una definición del intelectual italiano Enzo Traverso. Pero en general, uno que conoce las derechas y ha encontrado muchas de estas cosas por las que militan estas personas en figuras como Margaret Thatcher, Reagan, o sea, ¿qué tienen de distinto estas derechas con relación a las derechas o al conservadurismo clásico, digamos?
Sí, esa es una de las grandes cosas para pensar hoy, creo, con las derechas alternativas. Quizá lo de nuevas derechas está un poco demasiado usado todo el tiempo, ¿no? De nuevas derechas y otra vez nuevas,
claro,
y nuevas.
Sí, siempre son nuevas.
Entonces, yo lo que quería ver era un poco lo que se llama las derechas alternativas, pero dándole una extensión bastante amplia. O sea, derechas que no venían del establishment neoconservador. Y ahí efectivamente hay un quiebre, obviamente también hay continuidades, no es que los quiebres son absolutos, pero uno ve un montón de figuras como, bueno, desde George Bush, que se oponía a Trump y ya desde el comienzo había dicho que no lo había votado y demás, hasta figuras intelectuales, una de ellas es Ann Applebaum, una periodista que escribió mucho sobre Rusia también, uh-huh, que escribía con amargura que el conservadurismo, o el liberal conservadurismo de Reagan y Thatcher, había sido prácticamente destruido, por lo menos transformado de una manera, en su opinión, muy negativa por estas derechas alternativas. Yo creo que hay algo de eso, Y hay algunas diferencias grandes, por ejemplo, creo el cosmopolitismo y la idea de una visión optimista sobre la globalización capitalista y lo que eso implicaba, ¿no? Y me parece que estas derechas en líneas generales, después hay que ver cada caso porque estamos hablando un poco con un gran paraguas, ¿no?
Claro.
Pero una especie de repliegue ahí, más bien soberanista, y esa idea de Reagan y Thatcher de expandir por el mundo la democracia liberal y junto con ella la economía de mercado con una visión muy optimista sobre el futuro, eso lo podía hacer por vía mercantil o militar, pero en cualquier caso esa era la idea. Hoy estas derechas me parece que tienen una visión diferente de ese tema y se veía un poco con la política exterior de Trump, que era muy incoherente por momentos, ¿no? Podía poner un neocón en un cargo, pero después se replegaba en otro y demás. Y entonces ahí aparece todos estos regímenes tipo Orbán, el propio Trump, en distintos lugares, que creo que tiene una visión diferente en ese punto. Y me parece que lo que es, para clarificar eso, era la situación argentina con Macri frente a la elección norteamericana, donde
claro,
Macri estaba más cerca de la visión de Hillary Clinton que de Trump en muchos aspectos, ¿no? Y lo que algunos llaman los globalistas y todo esto, ¿no?
Claro.
Entonces esta posición antimigración y demás no es la posición de la derecha neoconservadora clásica, digamos, que tenía una visión mucho más de mercado, digamos, y de hecho esa migración es muy funcional muchas veces a las propias empresas, ¿no?
Están escuchando a Pablo Stefanoni, él es doctor en historia, periodista, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, y estamos hablando de su libro, La rebeldía se volvió de derecha, es una en forma de pregunta, cómo el antiprogresismo y la anticorrupción política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda tiene que tomarlo en serio, ¿no? Diego Sachin.
¿Cómo estás? Buenas noches. Es casi inevitable hablar de Trump, ¿no? Porque aparece en todos lados, pero a ver, me gustaría preguntarte, ¿vos qué rol ves que jugó Trump para que avance y sea mucho más visible esta derecha alternativa?
Sí, creo que 2016 fue, la extrema derecha en Europa venía creciendo desde antes, obviamente. Me parece que lo que pasó con Trump es que le habilitó, como que levantó una compuerta, no sé, una, y dio un espacio para que estos discursos y estos personajes, quizás más locos, como decía antes Fernando, más periféricos, más marginales, gente como Steve Bannon, algunos neonazis norteamericanos, gente, toda esa fauna que había participado en la campaña, que eran grupos supremacistas blancos, distintos tipos de derechas radicales, lograron ocupar un espacio mucho más central y legítimo, ¿no? Y me parece que eso es lo que queda como herencia, aunque ya no esté Trump en la Casa Blanca. Y me parece que eso habilitó en el mundo bastante de eso. No solo tiene que ver con Trump, pero creo que Trump contribuyó mucho. Y todo esto que ahora se le llama la incorrección política, que no es nuevo, pero está como muy apropiado por la derecha y trafica cualquier cosa, y no racismo, homofobia, misoginia, posiciones supremacistas blancas, todo está ahora como bajo el paraguas de la incorrección política. Me parece que Trump habilitó mucho de eso, ¿no? De hecho, legitimó a los supremacistas blancos y me parece que eso, y todo tipo de visiones reaccionarias, y me parece que eso tuvo un efecto global que, bueno, que fortaleció ciertas visiones y me parece que no se esfuma todo eso con la salida de Trump, digamos, porque además queda un cierto bloque social ahí, los republicanos están ahora viendo qué hacen con eso, ¿no? Pero me parece que en el resto del mundo también vamos a seguir conviviendo durante un tiempo largo con extremas derechas, y si uno mira a Europa no hay ya ningún país que no tenga una extrema derecha que sea una fuerza política importante, ¿no? Y bueno, me parece que eso ya se está volviendo parte del paisaje político, y lo que era antes medio aislado y rechazado por el sistema político, hoy ya es mucho más poroso, y esos cordones sanitarios que hacían los partidos de centro izquierda y centro derecha,
claro,
cada vez son más porosos y vemos que ya se empieza a pactar con esas derechas, ¿no?
Están escuchando a Pablo Stefanoni, estamos hablando de su libro, La rebeldía se volvió de derecha, que sacó Siglo XXI. Tiene algunas definiciones, no es un libro académico, para quien quiera leer y enterarse, digamos, no tiene ese, que a mí me gusta particularmente, no tiene ese lenguaje complicado que muchas veces tienen los estudios académicos, lo que no quiere decir que no tenga referencias ideológicas, teóricas, etcétera, ¿no? Pero está narrado de una manera, inclusive con hechos o imágenes que uno puede percibir o conocer, inclusive de acá de la misma Argentina. Una de las definiciones es que los esta derecha alternativa, con pequeñas verdades, construye una gran mentira, ¿no? Que con pequeñas verdades construye una gran mentira. Y ahí me detengo en la definición que vos tomás, y que a mí me parece interesante también, de Enzo Traverso, este intelectual italiano, que dice que uno de los problemas que tiene la izquierda, entendido en el sentido amplio, donde entra también el progresismo, etcétera, es que cambiaron la memoria de las luchas por la memoria de las víctimas. Entonces, que de eso un poco se aprovechan estas derechas para apropiarse de la rabia, ¿no? Y de la bronca, o algo así, si no me equivoco.
Sí, exactamente. Eso me parece que es sugerente, lo que dice Traverso un poco. Bueno, hay un auge de la memoria hoy, hace tiempo ya, pero ese auge de la memoria muchas veces lo que construye son víctimas y no recupera tanto las luchas. Entonces, bueno, ahí están las víctimas de la esclavitud, las víctimas del holocausto, las víctimas de los totalitarismos, claro. Pero se pierde esa dimensión, ¿no? Y me parece que, bueno, que eso sí se vincula a una cierta, a un cierto progresismo de campus muy más norteamericano, donde se construye una idea de víctima que de pronto no es políticamente tan potente, y lo que se busca por momentos parecería más una especie de preservación psicológica de las personas en esos espacios cerrados de los campus universitarios, que realmente un combate más abierto contra las opresiones y contra las injusticias, ¿no? Y me parece que, bueno, cuando se habla hoy de la cultura de la cancelación o la corrección política, muchas veces en realidad se transfiere sin demasiado análisis. Claro. Debates o situaciones muy norteamericanas también, ¿no? Aunque hay algo en el resto del mundo. Y me parece que eso era sugerente, porque un poco parte del libro también es poner en espejo y pensar por qué las extremas derechas aparecen muchas veces como más radicales, más antisistémicas, que parte de las izquierdas, sobre todo las izquierdas progresistas, ¿no? Entonces, me parece que ahí también, si volvemos a Trump, me parece que el juego un poco perverso fue que Trump atacaba muchas veces a instituciones o a prácticas de la política norteamericana o global, por decir la Organización Mundial de la Salud o las Naciones Unidas o cualquier cosa, y el progresismo muchas veces lo que terminaba era defendiendo un poco conservadoramente, claro, lo que ya existe, por temor a que lo que venga sea peor, ¿no? Y ahí es donde me parece que el progresismo pierde muchas veces la batalla frente a estas derechas, que aparecen como efectivamente cuestionando, entre comillas, el sistema, porque después de eso construyen también una versión de lo que sería el sistema, ¿no?
Generalmente, desde la izquierda, cuando uno dice, si uno le dicen que no es de derecha ni de izquierda, es de derecha, decimos nosotros. Bueno, un libertario le dijo a Pablo Stefanoni en esta investigación, si uno dice, si no quiere decir si es de izquierda o de derecha, es porque es de izquierda. Digamos, en espejo, funciona en parte en espejo con nosotros. Celeste.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hay un capitulito en tu libro súper interesante sobre el homonacionalismo, que es esta asociación que se construye entre la ultraderecha, o sea, entre el nacionalismo y la defensa de valores occidentales, entre ellos los derechos de personas LGBT, de una supuesta amenaza al Islam. Ese es uno de los ejemplos. ¿No te parece que es un poco una respuesta casi en espejo a la política de soldar artificialmente esa ampliación de derechos y neoliberalismo, un poco esa idea que vos la mencionás de Nancy Fraser, de neoliberalismo progresista?
Sí, un poco es eso. Ese capítulo surgió un poco por un interés un poco personal en ver que de pronto empezaba a haber muchas figuras de las extremas derechas europeas que se, claro, presentaban o eran más o menos abiertamente gays o lesbianas, ¿no? Una de ellas es Alice Weidel, que es una de las líderes de Alternativa para Alemania, claro, que es lesbiana, está casada incluso con una mujer que es de origen srilankés, ¿no? Entonces, de pronto mirar un poco más y empezaban a aparecer, ¿no? El segundo en un momento del Frente Nacional francés, Floriaal Philippot, el líder de la extrema derecha holandesa, Pim Fortuyn, que fue después asesinado, pero empezaban a aparecer una cantidad de figuras que era más que un listado, ¿no? Y ver qué pasaba, ¿no? Con eso, por qué ocurría eso, porque era un poco diferente, y me parece que es un poco lo que el hilo que recorre el libro, que ver un poco en una extrema derecha que quizás no es la del estereotipo, ¿no?
Claro.
Y entonces ver un poco qué pasaba ahí, y efectivamente en Francia y en otros lugares hay una discusión sobre esa cuestión de la relación entre homosexualidad y extrema derecha, y esto que algunos llaman ahora el homonacionalismo. Uh-huh. Y la extrema derecha muchas veces interpela así, ¿no? Y el Islam es básicamente una de las grandes explicaciones de por qué población LGBT estaría dispuesta a apoyar a la extrema derecha, ¿no? Y Marine Le Pen es bastante explícita en eso. Más o menos lo que dice, bueno, quieren que sigan los progresistas si en un tiempo Francia está islamizada y más o menos los la piden, o votan por mí, yo les garantizo la laicidad, ¿no? Y eso es un poco el juego ahí. Y bueno, y me parece que hay algo para mirar ahí en el sentido de que es posible usar a una minoría contra otra, ¿no? Lo que decía Didier Lestrade, un activista gay francés, que lo dice con cierto pavor, ¿no? De decir, bueno, eso no pasaba cuando él era joven, decía, no se podía instrumentalizar de esa manera a una minoría contra otra, en este caso las minorías sexuales contra la minoría de origen árabe o musulmán en Francia, ¿no?
Claro. Una última, Pablo, ¿cómo viste, según los medios argentinos, la influencer fascista o nazi española que fue noticia en estas horas?
Sí, creo que cambiaron el título en La Nación, ¿no? Había salido una nota influencer fascista.
Ah, mirá,
y creo que después le pusieron discurso fascista o algo así, porque bueno, hubo una reacción en las redes contra un título que refería a esta chica, creo que tiene 18 años, que se hizo famosa la semana pasada por aparecer en una marcha en Madrid haciendo el saludo nazi y un discurso contra los judíos en una lógica antisemita muy explícita, ¿no? Ahí creo que hay dos cosas interesantes que, si hay un minuto,
sí,
quería decir. La primera es que el antisemitismo efectivamente es parte del discurso de las derechas alternativas, pero me parece que la novedad es que hay otro sector de las derechas alternativas que más bien se mira a Israel como un aliado, hablamos antes del Islam, como un aliado en la cruzada antiislamista, ¿no? Y ahí, simplemente un ejemplo, pero el único jefe de Estado que estuvo en la asunción de Bolsonaro fue Netanyahu, ¿no? Y por otro lado, yo ponía en Twitter una frase del hijo de Netanyahu,
sí.
Que hace dos años decía que era mucho más peligrosa la izquierda en Estados Unidos que los fascistas o los nazis, ¿no?
Claro.
Y en segundo lugar, me parece que hay algo interesante para ver en España con esto de la extrema derecha, no solo con este grupo más nazi, sino con Vox, que me parece que hoy hay un sector que quiere construir una alternativa a la derecha del PRO y que está mirando en Vox, el Vox español, esta fuerza extrema derecha que surgió en 2018, y me parece que también gente como Patricia Bullrich también mira ahí para tratar de que eso no ocurra, ¿no? Y tratar de cooptar gente de estos influencers, de estos personajes de la derecha que está intentando jugar por afuera del PRO y tratar de meterlos ahí de nuevo, ¿no?
Tiene muchas, como decía antes, fundamento histórico, fundamento teórico, si se quiere, pero a la vez también tiene muchas imágenes, muchas anécdotas, algunas para divertirse de una manera un poco siniestra, pero bueno, es así.
Otras para preocuparse.
Otras para preocuparse, pero recomendamos La rebeldía se volvió de derecha, el libro de Pablo Stefanoni, que estaba conversando con nosotros, lo sacó Siglo XXI, estamos sorteando dos hoy, estaba conversando con nosotros con un pedacito apenas de lo que hay en el libro. Pablo, gracias por este contacto con el Círculo Rojo.
No, por favor, un abrazo grande y hasta la próxima.
Abrazo.